Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, versículos 9 al 11. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El tema que vamos a estar considerando se titula ¿Cómo podemos ser justificados? Hay mucha confusión en el mundo en torno al asunto de la salvación y de estar bien con Dios. Encuentro esto sorprendente, ya que la Biblia es muy clara en cuanto a ese tema. Sin embargo, hay muchas personas, incluso muchos cristianos, que creen que su salvación depende de sus buenas obras, de lo bueno que son, de que son miembros de una iglesia de Cristo, que dicho sea de paso, es la iglesia más fiel de todo el país o hasta de todo el mundo. Creen que son salvos porque guardan fielmente todos y cada uno de los actos de culto que han aprendido o que consideran que son básicamente más importantes para Dios. Esta salvación que descansa en la justicia propia de cada individuo, sobre todo mete a muchos cristianos en muchos problemas, en muchas dificultades. Muchos creyentes no saben que la salvación no depende de eso. Esta salvación que descansa en la justicia propia del individuo contrae muchos y graves problemas a muchos creyentes, pues al medirse con aquellos supercristianos santísimos, sienten que jamás podrán lograr esos niveles de santidad. Al punto de que no saben cuál es su posición delante de Dios. Dicen, bueno, si no soy tan bueno, si no soy tan santo como ese hermano o como aquel otro, pues entonces, ¿cuál será mi condición delante de Dios? ¿Cómo estaré delante de Dios? Hasta parece ser la actitud del apóstol Pablo cuando llama a los cristianos a cambiar su mentalidad. El apóstol Pablo quiere combatir en este capítulo de Romanos capítulo 4 esas ideas. Él acaba de decirles a los judíos que estar bien con Dios es simplemente una cuestión de fe. Él les dice que la salvación no descansa en la supuesta obediencia de la ley de Dios. Les ha dicho que tampoco depende de las buenas obras que la persona haga. Él nos dice que bendiciones tales como la justificación, la salvación, el perdón de pecados, etcétera, son dadas en su totalidad cuando creemos en el Salvador del mundo, es decir, Jesucristo. Ahora, después de decirles a los judíos que la ley no puede salvar a nadie y que las buenas obras tampoco funcionan para nuestra salvación, procede a decirles que la circuncisión tampoco los llevará al cielo. Si la ley, nuestras obras y la circuncisión no nos ayudan a estar bien con Dios, entonces, ¿qué es lo que nos puede llevar a Dios? ¿Qué es lo que nos puede justificar? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo va a responder aquí en el capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Cómo podemos ser justificados? Y en primer lugar, en el versículo 9, el apóstol Pablo dice que la justificación viene por medio de la fe. Dice ahí la escritura en Romanos capítulo 4, en el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo podemos ser justificados? Bueno, la respuesta del versículo 9 es por la fe. Cuando los judíos piensan en la justificación, ellos creen tener méritos al respecto, dado que todos están circuncidados. Dice, bueno, la circuncisión para mí no es un problema porque he cumplido con la circuncisión. Pablo anticipó ese razonamiento sabiendo que el pueblo judío le dio mucha importancia a la circuncisión. Hoy en día ninguno de nosotros le da la importancia que le daban los judíos. La circuncisión para ellos había llegado a ser la base, el fundamento de su salvación. Para nosotros es meramente un procedimiento médico que se realiza días después de nacido el niño varón. Lo practicamos por una cuestión de higiene, por cuestiones médicas, pero no por cuestiones religiosas. Pero para los judíos, la circuncisión tenía un profundo significado. Era muy importante para ellos. La tradición judía, por ejemplo, dice: nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado jamás verá el infierno. Otro rabino enseñó lo siguiente: Abraham se sienta ante la puerta del infierno y no permite que ningún israelita circuncidado entre allí. No es Abraham, no es la fe, no es la justicia, sino la circuncisión lo que impide que un israelita sea condenado al infierno. La circuncisión era muy importante para los judíos, que estaban convencidos de que la base de su seguridad eterna era el rito de la circuncisión. Ella era de suma importancia. Algunos judíos fueron tan lejos como para enseñar que incluso si un hombre cometía el pecado de idolatría, Dios tendría que remover sobrenaturalmente su circuncisión y así poder condenarlo, así poder mandarlo al infierno. Porque si Dios no removía la circuncisión, entonces ese judío jamás entraría al infierno. El pueblo aquí está básicamente ligado, unido a esta convicción de la circuncisión. Ahora bien, ¿qué dice Pablo a los judíos entonces? Para los judíos la circuncisión era mucho más que un rito. Era el punto de entrada a una relación viva y genuina, verdadera con Dios. Eran sinceros al respecto, pero estaban sinceramente equivocados. ¿Por qué le dieron ese significado a la circuncisión? Porque la circuncisión decía algo sobre aquel que la recibía. La circuncisión le daba cierta seguridad. ¿Qué era lo que le decía la circuncisión a un varón judío? Bueno, le decía tres cosas. En primer lugar, que su cuerpo estaba marcado permanentemente. Su cuerpo estaba marcado permanentemente. Una vez hecha la circuncisión, no se podía deshacer. No había poder humano que pudiese cambiar ese hecho. Esto sirvió como un recordatorio permanente de su relación con Dios. Era una señal del pacto que había hecho con su Creador. En segundo lugar, su cuerpo fue marcado en lo secreto. ¿Qué significa esto? Bueno, el varón judío podría vivir como quisiera en el mundo. Podría servir a otros dioses y vivir la vida al máximo, al permitirse el pecado y la maldad en su vida. Sin embargo, cada vez que se desnudaba, recordaba que pertenecía al Dios verdadero. Cada vez que miraba su circuncisión, venía a su memoria que él pertenecía a Dios. Es posible que otras personas nunca pudieran ver la señal del pacto entre él y el Eterno, pero el hombre circuncidado nunca se olvidaría del hecho de que era un hombre marcado y señalado, apartado para Dios. En tercer lugar, su cuerpo tenía una marca poderosa. Si un judío quisiese cometer pecado, por ejemplo, vamos a decir que ese judío fuese a practicar la fornicación o a tener relaciones sexuales con una mujer pagana, ¿qué creen ustedes que le recordaba la circuncisión? Mientras se desnudaba para cometer ese acto pecaminoso, podía ver su circuncisión, y la circuncisión le recordaba sobre su relación con Dios de la manera más íntima y personal. Al judío se le recordaba su posición y su relación ante Dios varias veces al día. Prácticamente durante varias veces al día, al ver a la circuncisión, él recordaba su posición delante de Dios, y eso sin duda ayudaba a muchos para evitar el pecado. Por eso para los judíos era muy importante la circuncisión. Hoy en día vemos básicamente el mismo punto, la misma mentalidad. Ahora los hombres no ven a la circuncisión como la base de su salvación, pero están firmemente convencidos de que ciertas obras religiosas constituyen el fundamento de su justificación. Hay quienes creen firmemente que son salvos por causa de haber sido bautizados, por ejemplo. Yo soy salvo, ¿por qué? Porque fui bautizado. Por eso soy salvo. Por eso soy justificado. Por eso soy cristiano, porque fui bautizado. Ponen tanto énfasis en el bautismo que se olvidan completamente de la fe o del arrepentimiento o de la función de la sangre de Cristo en su redención. Ellos piensan que porque son bautizados, entonces serán salvos. Otros llegan mucho más lejos al creer que cierta clase de bautizador es lo que determina su entrada al cielo. Cuando van a ser bautizados, ellos dicen: no, yo no quiero que me bautice cualquiera. Quiero que me bautice el hermano fulano de tal, porque piensan que el bautismo será más efectivo por ser bautizados por esa persona especial en sus vidas. Otros muchos creen que son salvos porque tienen comunión con ciertas personas a quienes llegan a juzgar como personas altamente santas. Son tan santas y tienen tanta comunión con Dios que al juntarme yo con ellos o al tener comunión con ellos, eso va a garantizar mi entrada al cielo. Otros creen que ciertas oraciones los salvarán o que ciertos sacrificios físicos les abrirán las puertas del cielo. La conclusión es que la gente está confundida acerca de este asunto de la salvación y cómo ser justificados. Sin duda alguna, cuando me escuchan decir que algunos piensan que serán salvos porque fueron bautizados, dicen: hermano, ¿qué está diciendo? ¿Acaso está diciendo que el bautismo no es necesario para la salvación? ¿Acaso está diciendo que la fe no es necesaria o que el tener comunión con hermanos fieles? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la justificación nuestra no descansa sobre esas cosas. Nada ha cambiado en este asunto hoy en día. La justificación no puede ser comprada ni puede ser ganada por nadie. La justificación es por la fe. Por eso, mis estimados hermanos, debemos estar seguros sobre qué estamos poniendo nuestra fe, sobre qué estamos poniendo nuestra confianza de salvación, cualquier otro fundamento o cualquier otra base para poner nuestra fe que no sea Jesucristo, cualquier otro camino que no sea Jesucristo, cualquier otra puerta que no sea Jesucristo, resultará en un completo desastre. Un desastre para nuestras almas. Así que debemos preguntarnos, ¿dónde está puesta su fe esta mañana? ¿En usted? ¿En sus buenas acciones? ¿En algún mandamiento particular del Evangelio? ¿En algún hermano en Cristo? ¿En alguna iglesia? ¿Dónde está puesta su fe? Toda su fe debe estar puesta en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo somos justificados? Bueno, Pablo ha dicho, por la fe y también siguiendo el modelo correcto. Dice el versículo 10 de Romanos capítulo 4. ¿Cómo pues le fue contada? Pregunta Pablo. ¿Cómo le fue contada la fe por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, responde. Aquí hay otro punto de confusión para los judíos. Si la fe le fue contada a Abraham por justicia, la pregunta es, ¿fue antes o hasta que fue circuncidado? ¿Cuándo le fue contada la fe por justicia? ¿Antes o hasta que fue circuncidado? Este era un asunto que necesitaba ser abordado por los judíos, porque ellos estaban fijando sus esperanzas del cielo en un ritual que afecta a la carne. Y lamentablemente, para muchos judíos que creían esas cosas, iban a morir precisamente confiando en ese rito y lamentablemente serían perdidos. Y las cosas no han cambiado hoy. La gente todavía está buscando salvación en todo lo que hay debajo del sol. Todo lo que hay, cualquier cosa que hay debajo del sol, piensan que ese es el medio para su salvación. Este mundo está confundido acerca de este asunto y necesita escuchar la verdad de un pueblo redimido. Y necesitan ver la verdad. Pablo tuvo una respuesta para el mundo religioso de su época y es una respuesta que nosotros también debemos conocer. Para responder a esa pregunta de si fue justificado Abraham antes o hasta que fue circuncidado, basta con leer lo que la historia dice. ¿Qué dice la historia acerca de esto? Bueno, cuando leemos en Génesis capítulo 5 en el versículo 6, vemos que Abraham fue justificado a la edad de 85 años de edad. Fíjese bien. Abraham fue justificado a los 85 años de edad. Sin embargo, no fue circuncidado sino hasta los 99 años, según Génesis capítulo 17, versículos 1 al 14. Abraham fue justificado a los 85, pero circuncidado hasta los 99 años. ¿Cuál es la respuesta histórica? Bueno, que Abraham fue circuncidado después de haber sido justificado. Aunque los judíos creían que la circuncisión era necesaria para la justificación, resulta que el mismo hombre a quien veneraban tanto fue justificado mucho antes de ser circuncidado, y ese era un hecho que no podían negar. Era un hecho histórico. Cuando el judío era confrontado con la historia, él no podía negar esa verdad. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Bueno, esta es una verdad que debe inculcarse en la cabeza de cada hijo de Dios. La salvación nunca se ha tratado de lo que hacemos. Siempre se ha tratado de quiénes somos. Si pertenecemos al Señor, entonces somos salvos, somos perdonados, Somos adoptados en la familia de Dios y declarados justos. Si no hemos confiado en el Señor por fe, entonces estamos perdidos sin importar lo que hagamos. Imagine que yo puedo hacer todas las cosas que manda el Evangelio. Todas las cosas desde Mateo hasta el Apocalipsis. Pero si yo no pongo mi confianza en Jesucristo, de nada sirve lo que hago. De nada sirve. Es importante confiar plenamente en Jesús y solamente en Jesús. El objetivo de esta lección es decirles a los hombres que la salvación no se puede encontrar en el cuchillo del rabino. La salvación, la justificación no se puede encontrar en la piscina de un bautisterio. La salvación no se puede encontrar en la comunión correcta, en la membresía de la iglesia correcta. De eso no depende nuestra salvación. La salvación se puede encontrar y se seguirá encontrando solo en la persona del Señor Jesucristo. Los hombres todavía se salvan al confiar en la sangre derramada del Señor y en su resurrección. Nada más salvará. Esta verdad está por todas partes de la Biblia. Por ejemplo, fue salvo el etíope cuando obedeció el Evangelio, aunque no era miembro de una iglesia local. Ustedes vayan a la historia. Cuando el etíope fue justificado, cuando fue perdonado de sus pecados, ¿de qué iglesia era miembro, hermanos? Bueno, históricamente usted sabe que él no fue miembro de ninguna iglesia hasta mucho tiempo después. Sin duda alguna que tiempo después él fue miembro en una iglesia. Pero el día que recibió el perdón de sus pecados, no había ninguna iglesia a su alrededor. De hecho, ni siquiera fue sumergido en el bautisterio de una iglesia. Por tanto, si el etíope fue salvo antes de ser miembro en una iglesia local, se sigue que el ser miembro en una iglesia local no es lo que justifica a los hombres. Tenemos el ejemplo de los corintios o de los gálatas. Ellos eran miembros en una iglesia. Era una iglesia de Cristo. Sin embargo, ¿cuántos de ellos perdieron su esperanza siendo miembros en una iglesia? Muchos de ellos perdieron su esperanza porque, aunque eran miembros de una iglesia, sencillamente no actuaban o no vivían la fe de Jesucristo. ¿Fue justificado el etíope antes o hasta que echó dinero en la colecta? ¿Fue justificado antes o hasta que cantó sin instrumentos musicales? ¿Fue justificado antes o hasta que tuvo comunión con cierta iglesia fiel? ¿Fue justificado antes o hasta que comió la cena del Señor el primer día de la semana? Muchos creen que son justos delante de Dios porque han hecho o están haciendo esas cosas. Ahí está su justificación, ahí está su salvación. Y bueno, nosotros, ¿cuánto respetamos al apóstol Pablo, hermanos? Muchos hermanos tienen al apóstol Pablo en alta estima, porque fue un hombre usado por Dios poderosamente. Estableció muchas iglesias de Cristo, estableció el evangelio, o llevó el evangelio a muchos lugares. Y lo interesante es que, a pesar de que uno de los santos más respetados por todo cristiano fue justificado antes de hacer todas y cada una de las cosas que alguien hace para confiar en su salvación, Pablo fue justificado antes de ser miembro en una iglesia. Pablo fue justificado antes de cantar sin instrumentos musicales. Pablo fue justificado antes de tener comunión con hermanos respetables. Pablo fue justificado antes de todas esas cosas por las que muchos piensan que serán salvos. El apóstol Pablo fue salvo porque puso su fe en Jesucristo. El predicador le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. Hay muchos que dicen, hermano, ahí está el bautismo, ahí está. Usted está diciendo que no debemos poner nuestra confianza en eso. Sí, ahí está el bautismo, pero la razón o el fundamento, la efectividad descansa en Jesucristo, hermanos. Por eso dice, invocando su nombre. ¿Usted recuerda a Judas Iscariote? ¿Quién era Judas Iscariote? Era uno de los discípulos de Cristo. Este hombre vivió y caminó con Jesús por más de 3 años. Estuvo activo en el ministerio del Señor Jesucristo. Todas las cosas que usted lea en la Biblia, que hacían los discípulos de Cristo, usted debe incluir a Judas. Todas las cosas que ellos hacían, las cosas que ellos obraban, la predicación que llevaban por todas partes durante el ministerio de Jesucristo, ahí estaba Judas activo en esa obra. Sin embargo, Jesús mismo miró a Judas y dijo que era un hombre perdido. La salvación no se trata de buenas acciones. Se trata de a quién conocemos, a quién servimos, en quién creemos. Necesitamos conocer a Jesucristo. Él es la puerta de la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y antes de que podamos hacer toda clase de buenas acciones, o de que podamos perseverar fielmente en cada uno de los mandamientos de Dios, antes de eso somos salvos por su gracia y su misericordia, hermanos. La salvación fue antes de todas esas cosas. Allá en la eternidad, antes de que existiera la iglesia, antes de que existieran los diferentes mandamientos que llevamos a cabo, antes de la fundación del mundo, Dios planeó la salvación a través de Jesucristo. ¿Cómo somos justificados? Bueno, debemos tener la prueba correcta. Dicen los versículos 11 al 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora el apóstol Pablo pasa a defender su posición sobre la salvación a través de la fe. Les dice a los judíos cómo uno demuestra que es poseedor de la justicia, de la justificación que viene de Dios. Hay 2 puntos que Pablo hace aquí que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, dice que la circuncisión es una señal. En el versículo 11. La circuncisión es una señal. El ritual en la carne debía servir como un recordatorio para los judíos de que tenían una relación vital con Dios y que debían mostrar la verdad de esa relación al caminar con Él por fe día tras día. Por ejemplo, para ilustrar ese pensamiento, si yo voy a la ciudad de Chihuahua y veo en el camino un letrero que dice Chihuahua a 100 kilómetros. Sé, hermanos, y todo mundo sabe que ese letrero no es Chihuahua, ¿verdad? El letrero no es Chihuahua, pero el letrero tiene valor porque señala el camino a Chihuahua y la distancia a Chihuahua. Por eso es valioso ese letrero. Me dice hacia dónde ir. Me dice cuánto me falta. Lo mismo se aplica a la circuncisión. La circuncisión no era la relación misma con Dios, pero le recordaba al judío que le pertenecía a Dios. En segundo lugar, La circuncisión era un sello. Un sello es algo que generalmente se coloca en un documento y les dice a todos los que miran ese documento que el negocio es legítimo y verdadero. Sin sello no tiene el mismo valor, ¿verdad? Bueno, básicamente la circuncisión estaba destinada a servir como un sello, como un recordatorio para el judío de que se suponía que debía caminar en humilde sumisión con el Señor. Era un genuino seguidor de Dios, era un genuino hombre de Dios. Iba a ser un símbolo físico de una relación espiritual. Es muy parecido, la circuncisión es muy parecida al bautismo. Ahora no nos vayamos a confundir, hermanos. No estoy diciendo que la salvación es sin el bautismo. Lo que estoy diciendo es que la salvación no descansa ahí. La circuncisión era un sello, era una señal, es necesaria. Pero la fe debe estar puesta en el legislador y no en las leyes. La circuncisión solo tenía valor mientras fuera acompañada por un corazón que caminaba en rendición y obediencia al Señor, hermanos. Así es con todas las cosas religiosas que hacemos en esta vida. Solo tienen valor para nosotros cuando nuestros corazones están bien con Dios a través de la salvación que viene por la fe. Una persona puede estar bautizada, pero si no creyó que Jesús es el Hijo de Dios, y si no lo creyó de todo corazón, entonces ese bautismo es inservible. Hay tantos cristianos, hay tantas personas en las iglesias que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios de corazón. Simplemente se bautizaron porque fueron convencidas de que tenían que ser bautizadas. Tú tienes que ser bautizado para ser salvo, para ser rescatado del infierno eterno. Y esa persona viene confiando en eso, que cuando se meta al agua y salga del agua, ahora será un hijo de Dios, aunque no crea de corazón en Jesucristo, aunque no se haya arrepentido de sus pecados. Una persona puede ser bautizada, pero si no se arrepiente de sus pecados, entonces ese bautismo no tiene ninguna eficacia. Hay tantos hermanos, tantas personas en las iglesias que fueron bautizadas, pero que no se arrepintieron de sus pecados. ¿Por qué? Porque se les instruyó, se les puso el bautismo por encima, enfrente de ellos. Tan enfrente de sus ojos, que tapó la cruz del Calvario, que tapó el arrepentimiento, que tapó la fe, que cubrió esas cosas, y el bautismo llegó a ser básicamente el medio por el cual puedan entrar a la gloria. Pero eso no dice la Biblia. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Allí está escrito, hermanos, en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hacen muchos predicadores? Dicen el bautismo es para perdón de los pecados. Mutilan la palabra de Dios. Mutilan, hermanos. Usted véalo en los folletos. Dice usted, para ser salvo necesita creer. Así nada más, creer así a ciegas, así seco, así. Creer, ¿qué cosa? Creer, arrepentirse, así seco, así. Y luego dicen, confesar a Jesús, o nomás ponen confesar, y luego ponen, fíjese, ser bautizado para el perdón de los pecados. ¿Qué indica eso? Eso les dice algo. ¿Sabe qué nos dice eso? Que muchos cristianos, muchos predicadores ligan el perdón de pecados con el bautismo, pero no con el resto. Ellos ponen así, solito, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse para perdón de los pecados. Y insisten mucho. ¿Usted fue bautizado para el perdón de sus pecados? ¿Por qué no preguntan, usted se arrepintió de sus pecados? No, no, no preguntan eso porque para ellos lo más importante es el bautismo. ¿Usted creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios? No preguntan eso. Algunos van más lejos y preguntan, ¿usted dónde fue bautizado? Ya no les importa si uno creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios, o si creyó que Jesucristo es un pájaro, o si creyó que Jesucristo era otra cosa. No, 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 no. ¿Dónde fue bautizado? ¿Por quién fue usted bautizado? Y cuando dicen, ah, fui bautizado por el hermano fulano de tal, el santísimo predicador de este país, en la iglesia fulana que es la más importante, influyente, celosa y fiel. Y entonces dicen los, ah, entonces bienvenido mi hermano. ¿Qué les pasa? ¿Qué están pensando? ¿Qué tienen en la cabeza? Como si el día del juicio fuera a presentarse ese hombre a quien consideran santísimo, y como si Dios fuera a decir, como tú fuiste bautizado en esa iglesia súper fiel y celosa, entra en el gozo de tu Señor. No, hermanos, eso dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos hermanos aman ese texto tanto, pero lo mutilan. Lo mutilan, hermanos, iglesias muy fieles, porque usan el texto no para demostrar que el hombre necesita creer y ser bautizado. No, lo usan ¿para qué? Para demostrar que el bautismo es necesario. ¿Y creer qué? No, no, el bautismo es necesario. Ya dan por hecho de que la persona cree. Ya dan por hecho. ¿Pero creer qué? ¿Creer qué cosa? Hay tantos evangelios en el mundo, hermanos, diferentes, pero muchos hermanos no les importa creer en qué. Y hay otros que torpemente en el creyere meten ahí instrumentos musicales prohibidos. Eso es lo que hay que creer. Hay que creer eso. Que la iglesia se llama Iglesia de Cristo, que hay que creer que no se deben usar instrumentos musicales, que hay que creer que tomar la cena del Señor cada domingo. Y si tú crees esas doctrinas y te bautizas, serás salvo. Hermanos, ese es un evangelio pervertido, diluido totalmente. En el versículo 11, el apóstol Pablo dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Tiene derecho el gentil incircunciso para llamar a Abraham padre? Sí, pero solo si tiene el mismo tipo de fe que tenía Abraham. Si no tuvo el mismo tipo de fe que tuvo Abraham, entonces bien podría ser circuncidado por el rabino más prestigioso de Jerusalén, en la mejor sinagoga de la ciudad, y aún así estar muerto en sus pecados. De la misma manera podemos preguntar, ¿tiene usted derecho de llamar a Dios Padre? Sí, sí tiene derecho. En tanto, crea de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted puede ser bautizado por el predicador más fiel del país, en el bautisterio de una de las iglesias de Cristo más fieles y celosas de la ciudad, pero si no creyó de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces está muerto en sus pecados. Dice el versículo 12: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué pasa con el judío? ¿Tiene derecho a reclamar a Abraham como su padre? Nuevamente la respuesta es sí, pero solo cuando tenga el mismo tipo de fe que Abraham vivió en sus días. Aquí ya estamos hablando de la práctica de la fe, de la vivencia de la fe. El punto es que si realmente estamos viviendo la fe de Jesús, entonces esa fe se demostrará. Se va a ver. Probará que somos genuinamente cristianos. No se va a ser cristiano nada más porque dice que es cristiano. Eso no cuenta, hermanos. Cualquier loco puede decir, yo soy cristiano. Pero se prueba que se es cristiano por lo que se hace, porque la fe sin obras es muerta. Entonces hay que vivir esa fe. Sí, el judío dice, yo soy hijo de Abraham, pero será hijo de Abraham en tanto viva la fe que tuvo Abraham. Mis hermanos, debe haber sido un shock para los judíos escuchar que Abraham fue justificado por Dios por la fe antes de la circuncisión. Imagino a los judíos cuando se les presentaba ese hecho histórico, ¿verdad? Oye, ¿ya notaste que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado? ¡Ah, caramba! Eso les producía un cortocircuito. Abraham, antes de ser circuncidado, era solo un sucio gentil. Eso era. Estos judíos no se dieron cuenta de que antes que Abraham fuera circuncidado en su carne, Dios ya había circuncidado su corazón. Y esa es la circuncisión que realmente importa. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estoy feliz, hermanos, de ser cristiano. Alabo al Señor por los distintivos que nos distinguen del resto del mundo religioso. Pero estoy aún más contento de que Jesús me alcanzó antes que me alcanzaran los bautistas, antes que me alcanzaran los metodistas o los pentecostales, e incluso antes que me alcanzara una congregación de la Iglesia de Cristo. Sé que soy salvo, pero no por mis méritos, ni por los méritos de cierta iglesia, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que hago, no lo hago porque soy miembro de cierta iglesia o porque debo respetar los estándares doctrinales de cierta red de iglesias conocidas como la Iglesia de Cristo. Todo lo hago por servir a mi Señor, a mi Salvador. Al Señor Jesucristo. Esa es la motivación que usted debe tener para servir, hermanos. Somos justificados por la fe y somos justificados para servir al Señor. Antes no lo podíamos hacer por causa de nuestros pecados, pero ahora hemos sido justificados para perseverar en la fe de Jesucristo. Puestos de pie, entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la Iglesia de Cristo, ven donde serás feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual Iglesia de Cristo el Señor.